Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La presencia de estos anticuerpos puede ocasionar problemas con el flujo de sangre y llevar a que se presenten coágulos peligrosos en los vasos sanguíneos por todo el cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del síndrome antifosfolípido. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más, estamos aquí para compartir con ustedes en este espacio de salud. Agradecidos por la sintonía que nos brindan y muy contentos de poder llevarles a ustedes nueva información y orientarles sobre otro interesante tema. Así que gracias por sacar este espacio para compartir con nosotros. Saludamos de forma muy especial al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre gustosamente nos educa y nos orienta con el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Nuevamente aquí deseoso de poder compartir con los amigos un nuevo tema. Pero ¿y cómo se encuentra hoy Lorraine?
Muy bien también.
Qué bueno, nos alegramos mucho y es nuestro deseo desde Radio Sol aquí en Puerto Rico, el que ustedes allá en el lugar donde usted se encuentra pueda también estar bien por la gracia de Dios.
Así mismo es. Queremos aprovechar entonces para saludar a todos los amigos que nos sintonizan fielmente todos los días a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y queremos también saludar a aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas. Tenemos a través de las redes sociales, nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol, de Lumbrera TV y Salvación TV. A los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, aquellos que también nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, y a todos los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. Sabemos que hay muchas emisoras que también se unen en esta hora para retransmitir nuestro programa en los Estados Unidos. Tenemos Radio Oasis de Esperanza en Massachusetts, La Voz de la Verdad en New York. También en Texas tenemos Radio Proclamat en Houston, Radio Joven Adventista en Houston, Texas, en Dallas, Texas, Radio Alabanza, también SAP.com. Tenemos a través de Rugby TV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder en Houston, Texas, en Austin, Texas, Radio L. Amstein. También Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia a través de Potomac Conference. También Radio Adventista Los Ángeles. En Apopka, Florida, Radio Redención. En diferido nos retransmiten Radio Esperanza 1280 AM. Meridian, Idaho. Tenemos a Radio Perla 890 AM en el norte de Carolina. Hendersonville. a través de 1190 Acrifit Radio, Luz para Hoy Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org en New Jersey, también a través de RVM Radio. Así que para todos nuestros amigos a través de los Estados Unidos que nos sintonizan, gracias por acompañarnos. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muchos se permiten la satisfacción del pernicioso deseo de comer justo antes de irse a la cama. Pueden haber ingerido sus alimentos regulares, pero porque experimentan una leve sensación de desfallecimiento, piensan que deben hacer un bocadillo. La complacencia de estos deseos malsanos se convierte en un hábito y luego se siente que uno no puede ir a dormir sin la comida. En realidad solamente necesitamos ingerir 2 o 3 comidas al día. No hay necesidad de hacer bocadillos, muchas veces de manera tradicional, porque tal vez es la costumbre del país, esto se hace. Pero eso no quiere decir que sea algo recomendable que beneficie a nuestra salud. El hecho de que haya este tipo de costumbres, y sé que en muchos países está esa costumbre, hacer alguna merienda antes de acostarse a dormir, o hacer alguna merienda allá a las 10, 10 y 30, 11 de la noche. En realidad, eso es más perjudicial que beneficioso. Y este tipo de asunto donde usted se acostumbra a ingerir algún alimento antes de acostarse a dormir puede ser muy perjudicial. No lo haga. Por un lado, va a estar acumulando calorías innecesarias y si usted está en ese deseo de perder peso, comer algún bocadillo justo antes de acostarse no le va a ayudar. Y por otro lado, puede desencadenar acidez estomacal, reflujo gastroesofágico y en algunas personas puede contribuir a elevar la cifra de la glucosa durante la madrugada y puede en otros casos también facilitar, dependiendo del bocadillo, cuán espesa su sangre se pueda poner a eso de las 4 o 5 de la mañana, que normalmente hay un aumento en la cantidad de algunas plaquetas y otros elementos de la sangre. Y esto lo pone en riesgo de otras condiciones cardiovasculares. Por lo tanto, este hábito no lo adopte, evítelo.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del síndrome antifosfolípido. Doctor, ¿de qué se trata este trastorno?
Este tipo de trastorno podemos clasificarlo dentro de esos trastornos autoinmunitarios. Es decir, hay una situación donde en el cuerpo del ser humano hay una serie de anticuerpos que son totalmente anormales. Escuche bien, no son normales. Y este tipo de anticuerpos son proteínas especiales que producen las células blancas, pero estas están totalmente anormales y lamentablemente pueden facilitar que las células rojas, nuestros eritrocitos o la parte interna de las arterias puedan sufrir un ataque de estos anticuerpos anormales y se puedan desarrollar de una manera espontánea, coágulos que pueden afectarnos.
Doctor, y entonces cuando hablamos, ¿verdad?, de estos anticuerpos y estos coágulos que pueden afectar, ¿se conoce qué es lo que produce esto, qué lo causa?
La causa específica por la cual se producen este tipo de anticuerpos anormales no se sabe en realidad, pero sí se ha descubierto que abundan más en algunas personas que tienen situaciones autoinmunes, especialmente el lupus. Las personas que padecen de lupus eritematoso tienen una tendencia mayor a desarrollar esto, pero en realidad no se sabe la causa.
¿Pueden haber, por ejemplo, algún factor genético?
Pudiera haber algún tipo de factor genético involucrado, pero que se haya podido determinar con precisión. En realidad no. Más bien sí se han descubierto algunos factores, algunas causas que pueden facilitar que este tipo de trastorno se pueda generar.
Entre esas causas, entonces, ¿se ha podido ver si es más común en hombres o en mujeres?
Sí, se ha visto que abunda más en las damas y abunda más en las personas que padecen de lupus, pero también en las personas que sufren, por ejemplo, infecciones. Al parecer, hay algunas infecciones que pueden facilitar que este tipo de presencia de estas proteínas anormales, de estos anticuerpos anormales, puedan entonces facilitar que se desencadene el desarrollo de esta condición, porque aunque parezca sorprendente, hay personas que tienen este tipo de anticuerpos que no son normales, pero no padecen el síndrome antifosfolípido. O sea, no manifiestan un cuadro clínico, pero hay personas que lo tienen y sí manifiestan un cuadro clínico, una situación especial de coagulación. Pero hay algunas personas que aunque no tienen este tipo de situación, por alguna razón, por ejemplo, las infecciones son una de las causas que facilitan que este tipo de anomalía, este trastorno en cuanto a la producción de estos anticuerpos anormales, sea más evidente y pueda causar de una manera espontánea el desarrollo de coágulos.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema. No se vayan.
El sueño de calidad es fundamental para un sistema inmunológico fuerte en todas las etapas de la vida. Estudios publicados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias encontraron que las personas que duermen menos de 7 horas por noche tienen hasta 3 veces más probabilidades de resfriarse que aquellas que duermen al menos 8 horas. Esto sucede porque el sueño ayuda a regenerar las células inmunológicas y permite al cuerpo producir citoquinas, proteínas que ayudan a combatir infecciones y reducir la inflamación. Ya sea que se trate de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, dormir bien es una herramienta poderosa para fortalecer las defensas naturales del cuerpo y prevenir enfermedades.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
6 alimentos que fortalecen tu sangre. Este líquido vital compuesto por glóbulos rojos, hierro y plaquetas es esencial para la vida. Y cuando alguno de sus componentes escasea, entra en crisis. Conoce hoy los 6 alimentos que evitan el colapso. Un mal común. El 20% de las mujeres y el 3% de los hombres en el país sufren de anemia, especialmente la forma que se presenta cuando hay deficiencia de hierro en sangre. Esta condición genera fatiga, pérdida de energía, frío y mareos y puede ser consecuencia de una pérdida súbita de sangre o de un problema de salud oculto. Primero, los frijoles negros. Media taza de este alimento, que es tradición hispana, porta 1.8 miligramos de hierro y otras sustancias que fortalecen tu sangre, según un listado de Doctor's Book of Food Remedies. Otros primos hermanos, como el frijol de ojito o los colorados, también aportan lo suyo. Segundo, semillas de calabaza. Son un pilar de la cocina vegetariana y natural, y una onza contiene 4.3 miligramos de hierro. Las semillas de calabaza utilizadas por las tribus nativas americanas son excelente fuente de este mineral, pero el organismo no lo absorbe de la misma manera que el hierro que proviene de las carnes rojas o blancas. Las lentejas. Media taza de esta delicia aporta a tu organismo unos 3.3 miligramos de hierro. Las lentejas se encuentran en la lista top de la Oficina de Dietética de los Institutos Nacionales de Salud como una de las estrellas de una buena nutrición sanguínea. Cuarto, el tofu. No hay excusa para no tratar la deficiencia de hierro porque este mineral se encuentra en alimentos para todos los gustos. Un ejemplo es el tofu, leche de soya coagulada y cortada en cuadritos, muy popular en los platillos del sudeste asiático. Quinto, la papa hervida. La papa, en esta forma de cocción, ayuda a cumplir con la meta diaria de hierro que necesita un adulto, que es 8 miligramos los hombres y 18 miligramos las mujeres, según el Departamento de Agricultura. Una embarazada requiere unos 30 miligramos diarios. Sexto, la crema de cereal. Puede prepararse con avena, arroz, quinoa y otras versiones de cereales. Es la reina del hierro con más de 8 miligramos por cada 3 cuartos de taza. Además, aporta energía, por eso es ideal para comenzar el día. Estos son los 6 alimentos que evitan el colapso.
Jesús llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del síndrome antifosfolípido. Y en este síndrome, que es un tipo de trastorno autoinmunitario, involucra, ¿verdad?, que los coágulos de sangre frecuentes como trombosis, esto pues la persona padece una afección donde el sistema inmunitario produce proteínas anormales que atacan las células sanguíneas y al recubrimiento de los vasos sanguíneos. Doctor, cuando... antes de irnos a la pausa, usted nos mencionó, ¿verdad?, que las damas tienden a padecer esto más que los hombres y que, ¿verdad?, se encuentra también en personas que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico.
Así es bastante común en estas personas, aunque estábamos hablando que hay personas que pueden portar este tipo de anticuerpos anormales. Y esto, pues hay personas que no lo sufren, pero hay otros que si portan este tipo de anticuerpos anormales, vamos a tener el problema donde por consecuencia de algunos factores externos, entonces sí se va a manifestar, aunque sean portadores, pero tienen ya una oportunidad mayor de desarrollar estos coágulos, ya sea en el sistema venoso o en el sistema arterial, cualquiera de los dos puede desarrollar este tipo de coágulos espontáneos. Por ejemplo, si esta persona que porta, que ya tiene este tipo de anomalía, sufre una infección, es más fácil para esa persona poder desarrollar, digamos, un coágulo espontáneo que puede afectar brazos, puede afectar las piernas, puede afectar los pulmones, puede afectar el cerebro. Noten que estas son anomalías, son cosas no son frecuentes, pero ocurren. Entonces, estas personas se ponen en mayor riesgo. Igualmente le ocurre, por ejemplo, al que fuma, al que tiene el hábito del tabaquismo. Esa persona, si tiene, se ha convertido o es un portador de este tipo de anticuerpos antifosfolípidos y le da con comenzar a fumar, pues esto va a facilitar que las células rojas se puedan agregar o que en las paredes de las venas o las arterias se pueda desarrollar estos coágulos de una manera espontánea.
Doctor, y hay otros desencadenantes, además de la infección, también, por ejemplo, las personas que usan tabaco.
El tabaco, sí, como vemos, es una de las causas. Y también aquellas personas, digamos, que se les ha hecho, Lorraine, alguna cirugía y que se les ha ordenado reposar en cama. Y le dicen, bueno, ahora como usted sufrió esta intervención, tenemos que permitir, especialmente aquellos que han tenido algún tipo de fractura. Entonces, es más fácil si usted ya es un portador de este tipo de anticuerpos, que como dijimos, pudiera tener cierta relación en el ámbito genético, o que usted pueda tener la condición, pero no manifestarla clínicamente, pero sí tiene este problema. Entonces, una atención como un reposo prolongado en cama puede facilitar una formación más frecuente de estos coágulos.
¿Las damas embarazadas también pudieran estar, pudiera ser eso un desencadenante?
Es un desencadenante más frecuente para abortos espontáneos. Hay damas que lamentablemente quedan embarazadas, tienen ya esa ilusión de que van a ser madres, pero por alguna razón que a veces no se comprende, y esta es una de las cuales se sospecha, especialmente estas damas que tienen 2, 3 abortos espontáneos, queda embarazada, pierde el niño por un aborto, vuelve a quedar embarazada, vuelve a perder el niño. Entonces ya se comienza a sospechar que ella puede ser portadora de este tipo de anomalía, de tener este tipo de anticuerpos antifosfolípidos, y al quedar embarazada comienza esto, la serie de reacciones que facilita, escuchen bien, la presencia de pequeños coágulos que pueden estar ocurriendo a nivel placentario. Y esto puede entonces facilitar desprendimiento de placenta y puede ocasionar que haya una pérdida de ese embarazo.
Doctor, por ejemplo, cuando las damas están en tratamiento de pastillas anticonceptivas.
Sí, ya es bien conocido cómo estas personas que son portadores de este tipo de anticuerpo antifosfolípido, al tener, como ocurre con damas en el aspecto de, digamos, evitar, ¿verdad?, el quedar embarazadas. Estas damas que tienen la ingesta de estos anticonceptivos tienen una mayor probabilidad. Igualmente las damas que utilizan alguna terapia de reemplazo hormonal. Si ya usted es portador de este anticuerpo antifosfolípido, es más fácil que usted desarrolle coágulos de una manera espontánea que puedan afectar diversas partes de su cuerpo.
El cáncer.
También el cáncer es otro factor que puede estar facilitando que si usted ya es portador de estos anticuerpos antifosfolípidos, pueda facilitar desarrollo de coágulos.
Si una persona, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad renal.
Bueno, las enfermedades renales también pueden facilitar. Noten que nuestro cuerpo es tan sensible, es tan perfecto. Dios lo hizo tan especial, que al ser la persona una portadora de estas proteínas anormales, anticuerpos, antifosfolípidos, pueda esto facilitar el desarrollo de estos coágulos en diferentes partes. Puede incluso afectar las arterias renales y puede afectar las pequeñas arterias que están dentro de los riñones. Entonces ya hay afecciones que pueden predisponer el que una persona al tener la enfermedad renal pueda desarrollar esta condición mucho más fácilmente si ya tiene esta presencia de anticuerpos antifosfolípidos.
¿Es posible que la persona no presente ningún tipo de síntoma?
Es posible, puede ser como estábamos hablando, que sea tan solo portadora y que no sea, digamos, hasta que se desarrolle la infección, hasta que se desarrolla una inmovilización que sea prolongada, hasta que la persona empieza a fumar. Estos factores que acabamos de repasar ahora hace un momento pueden ser entonces un desencadenante, pero mientras no se den esos factores, la persona no va a producir espontáneamente este tipo de coágulos.
¿Qué síntomas vamos a ver entonces en una persona ya que tiene esta condición?
Bueno, tal como estábamos hablando hace un momento, esta condición lo que va a facilitar es que se desencadene la formación de coágulos de una manera espontánea y lamentablemente en muchos casos puede ser súbita y pueden ser abundantes. Esto no es una condición que sea muy específica. todo depende de la persona que padece la situación y las condiciones que le están en ese momento circundando. No es lo mismo usted tener el problema y portarlo, ser portador de estos anticuerpos antifosfolípidos y no estar sufriendo, por ejemplo, el uso en una dama, digamos, por ejemplo, que esté usando anticonceptivos. En aquellas que sí lo utiliza, se puede manifestar, pero cuando se manifiesta, entonces puede desencadenar una formación espontánea de coágulos en las arterias o en las venas. Pueden ser en un solo lugar o pueden ser múltiples. Y esto es lo que va a traer complicaciones en esta situación. Puede ocurrir también, Lorraine, en aquellas damas que también sufren, como estábamos mencionando, abortos espontáneos frecuentes. Uh-huh. Ya ahí tiene otra causa. Y también a veces cuando esto se está desarrollando, pueden desarrollarse entonces erupciones cutáneas. Vean que se manifiesta más en esos tres cuadros clínicos. Damas que están abortando con más frecuencia, que uno diría, pues no es normal, tal vez puede ser que haya perdido un niño por alguna razón, pero ya perder el segundo. O en un tercer embarazo volver. Ya esto hace sospechar que la dama pudiera estar desarrollando esta condición, porque el cuadro clínico nos dice el sufrir, como estaba mencionando, algún tipo de coágulo que afecte pulmones, una embolia pulmonar súbita y no había antecedentes de nada. El sufrir un accidente cerebrovascular sin que hubiera antecedentes de condiciones cardiovasculares, sin tener colesterol elevado, sin haber tenido antecedentes de diabetes descontrolada. Y usted dice, ¿pero cómo es posible, fulano? Bueno, hay que indagar si esa presencia espontánea de coágulos obedece a que esta persona, por alguna razón, no manifestaba y ya tenía esta situación de ser portador de anticuerpos antifosfolípidos. O sencillamente, unas erupciones cutáneas que usted no le ve ningún tipo de razón por la cual se hayan desarrollado, que nunca se lo hubieran desarrollado, es probable que esa haya sido el tipo de situación que la generó.
Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. No se vayan.
La hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa. Afecta más del 30% de la población adulta mundial y es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, pero también la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. Clínica Abierta te recomienda un monitoreo cada 3 meses cuando tengas varias lecturas elevadas consecutivas. Visita a tu médico. Recuerda, la prevención es vida.
La vitamina K es una vitamina liposoluble, el cual está almacenada en el hígado y otros tejidos corporales como el cerebro, corazón, páncreas y los huesos. Esta vitamina se conoce como la vitamina de la coagulación, ya que sin ella, la sangre no coagularía. Algunos estudios sugieren que ayuda a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de la vitamina K es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en hortalizas de hoja verde como la col, la espinaca, hojas de nabo, la col rizada, la acelga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. Además, en las verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo. Se encuentra también en cantidades más pequeñas, en el pescado, el hígado, carne de res, los huevos y cereales. Recuerde consultar con su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina K para ti.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: es un auto nuevo, y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso?
Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía.
Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado.
Es mi hermano, le dijo. Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo.
Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo:
¿puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño.
Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie.
Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, le dijo el niño.
El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces, tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención. Thank you.
Jesús llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Antifosfolípidos. Y antes de la pausa estábamos tocando acerca de los síntomas que padecen, ¿verdad?, las personas que tienen este síndrome. El doctor nos mencionó que pueden presentar coágulos sanguíneos en las piernas, los brazos, los pulmones. Estos coágulos pueden ser en las venas o en las arterias. También, doctor, algo que puede ocurrir es recurrencia de abortos espontáneos o de bebés mortinatos.
Sí, estas personas que ya tienen este antecedente de la presencia de estos anticuerpos anormales, recuerden que son anormales, esto va a facilitar que se pueda desencadenar este otro problema, como una mayor probabilidad en que la dama tenga abortos espontáneos frecuentes.
¿Y también puede ser que la persona presente algún tipo de erupción cutánea?
Sí. Definitivamente, no solamente la formación de coágulos grandes que puedan afectar grandes áreas, también puede desarrollarse este tipo de pequeños microcoágulos en muchas personas, en áreas específicas del cuerpo, que pudieran dar esa sensación como si fuera una erupción súbita, cuando en realidad son pequeños microcoágulos que se han formado en la microvasculatura.
¿Esto se desarrolla, doctor, y se puede presentar en un corto tiempo o se tarda días?
Bueno, hay una situación que se le llama el síndrome antifosfolípidos catastrófico. Esto quiere decir que una persona súbitamente, sin ningún aviso, esta persona desarrolló coágulos espontáneos porque ya tenía este antecedente y sí se dio alguno de los factores que mencionamos. Esta persona, como el tabaquismo, la inmovilización, las infecciones, el cáncer, el uso de algún tipo de anticonceptivos, esto puede facilitar a que de una manera brusca se pueda generar coágulos en diferentes partes del cuerpo. Puede desarrollarse un accidente cerebrovascular, puede desarrollarse una embolia pulmonar, puede afectar el hígado, pueden afectar los riñones. Pueden afectar una multiplicidad de áreas y esta situación puede ser tan espontánea, pero a la misma vez tan abarcante en la formación de múltiples coágulos que se le considera catastrófico, porque de hecho la persona también puede morir a consecuencia de esta situación.
Aunque esté en tratamiento.
Esta persona debiera estar en tratamiento, pero esto puede ocurrir, facilitar, ¿verdad?, el desarrollo de esta condición y rápido debe ser instalado un tratamiento para limitar el daño, impedir que se aumente, digamos, el coágulo, si es uno solo que se ha desarrollado en algún lugar, pero en este caso son múltiples, limitar la aparición y el desarrollo de un tamaño mayor de estos coágulos.
¿Hay pruebas y exámenes que se pueden llevar a cabo, exámenes de anticoagulante lúpico o anticuerpos antifosfolípidos? ¿Cuándo, por ejemplo, se puede llevar a cabo?
Bueno, si ya tenemos este tipo de antecedentes en estas personas, hay que realizarlo. Hay que hacer algunas pruebas como, por ejemplo, además del anticoagulante lúpico y los anticuerpos antifosfolípidos, por ejemplo, están las pruebas del tiempo parcial de tromboplastina. Está también la prueba de inhibición de la tromboplastina. Hay otro que se llama el tiempo de veneno de la víbora de Russell. Y este tipo de estudios, junto con los anticuerpos antifosfolípidos, digamos que se tiene la sospecha de que la dama que está teniendo frecuentes abortos pudiera esto ser la causa. A ellos se les ordena. Si la persona nunca había tenido un coágulo y no hay razón por la cual el caballero, por ejemplo, haya tenido que desarrollar un accidente cerebrovascular y se detectó mediante estudios, imágenes, que ese fue el problema, el médico va a pensar, bueno, pero ¿por qué? Si tenía su colesterol bien, no padece de la hipertensión arterial, no tenía ningún antecedente. Hay que recurrir a hacer este tipo de estudios para asegurarse de lo que está ocurriendo. Y hay este conjunto de pruebas adicionales que van a facilitar el detectar si esto ha sido algo espontáneo, sencillamente sin conocimiento, o es que ya se portaba la cantidad de estos anticuerpos, esta anomalía, y hay entonces que determinar si la persona tiene un mayor riesgo ordenándole otras pruebas.
Doctor, entonces los exámenes de anticoagulante lúpico, ¿estos exámenes son de coagulación?
Sí, son exámenes que tienen que ver con la coagulación, pero van aún más específicos. Normalmente en las personas se realizan solo los, digamos, estudios de coagulación, el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de la inhibición de tromboplastina. Pero en este caso, cuando no hay una causa aparente y no había un cuadro previo de que se hubiera sufrido algo así, se ordenan hacer el conjunto de no solamente el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina, sino se le empiezan a añadir otros estudios que son claves para poder determinar la gravedad y la probabilidad de que esto siga ocurriendo.
¿Qué tipos de exámenes de coagulación incluyen, verdad?
Bueno, hablamos de este tiempo de parcial de tromboplastina, el tiempo de veneno de víbora y la prueba de inhibición de tromboplastina.
¿Se pueden también llevar a cabo para detectar anticuerpos?
Si son para detectar anticuerpos antifosfolípidos, entonces se añaden otros, como el tipo de examen de anticuerpo anticardiolipina y el anticuerpo beta 2 glicoproteína 1. Y esto pues ayuda para corroborar y precisar lo que está sucediendo.
¿Cuándo entonces se diagnostica que a través de qué examen, verdad, se diagnostica que dio positivo a este síndrome?
Bueno, este tipo de situación va a ayudar para que si la persona que está atenta a la evolución de lo que está ocurriendo pueda tener la oportunidad entonces de incluir parte de los exámenes que hemos dicho, que hemos mencionado, y tener el historial. Recuerden que estos exámenes no se ordenan tan solo porque al médico se le ocurrió. Generalmente puede haber algún tipo de evento que haga que el médico sospecha que esta situación se está presentando, como por ejemplo un coágulo espontáneo, que no se tenía, digamos, conocimiento de que la persona tuviera estos trastornos, o esas personas, damas, que tienen los abortos recurrentes. Ahí tenemos entonces otra razón para que esto se pueda llevar a cabo.
Bien, cuando los resultados entonces son positivos, que ya están confirmados, ¿cuándo entonces se comienza el tratamiento?
Bueno, hay que distinguir algo. Hay personas que después de haber sido diagnosticados, se les debe corroborar al cabo de unos 3 meses aproximadamente, que hayan transcurrido 12 semanas, y volver a practicar estos estudios sanguíneos para saber si en realidad esta persona es positiva de esta condición. Porque por otro lado, si la persona ha tenido un resultado positivo, pero no presenta ningún tipo de manifestación, digamos en un cuadro clínico, que pueda decir que la persona tenga el síndrome antifosfolípido, no se le puede clasificar bajo esta situación.
Entonces, ¿el tratamiento está dirigido para prevenir las complicaciones o tratar los síntomas?
Exactamente, eso es lo que se trata de hacer, y generalmente, una vez ya se tiene la situación diagnosticada, generalmente a esta persona se le va a iniciar en heparina. Heparina es un tipo de anticoagulante que generalmente se va a inyectar. Pero hay personas que pudieran requerir el uso de la warfarina, el Coumadin. Y entonces hay que verificar cuál es la situación. Si son damas que están embarazadas y tienen este antecedente, pues hay que usar un tratamiento diferente. Si las personas tienen otras condiciones que en muchos casos pudiera estar, digamos, como hemos visto, asociado con el lupus, hay que tratar la condición subyacente, el lupus, para poder tener una mayor efectividad en cuanto al tratamiento para evitar el desarrollo de estos coágulos. Así que no se puede uno desentender y enfocarse solamente en evitar el coágulo cuando todavía la condición preexistente, como por ejemplo el padecer de un lupus que no está controlado, puede ser en estos casos la razón que pudiera facilitar un mayor tipo de desarrollo de estos coágulos.
Doctor, ¿y puede ser que sea necesario utilizar corticosteroides?
Pudiera ser necesario el uso de corticosteroides y de otros tipos de medicamentos que pudieran ser útiles, como por ejemplo, algunas personas van a utilizar el rituximab, el eculizumab. Son algunos tipos de productos, medicamentos, que pudieran ser requeridos porque hay un tratamiento para este síndrome antifosfolipido que involucra, pues por supuesto, a veces una serie de terapias anticoagulantes y dependiendo de la situación, así pudiera ser la cantidad de terapias que se le puede incluir a este paciente.
Así que hay ciertas medidas entonces que se pueden llevar a cabo para prevenir la formación de coágulos.
Claro, por ejemplo, una dama que ya tiene el conocimiento de que tiene circulando estas proteínas anormales, estos anticuerpos antifosfolípidos, no debe utilizar, digamos, algún tipo de terapia para evitar los hijos, ¿verdad? Una terapia para usted evitar tener estas pastillas anticonceptivas. Esto se debe evitar si ya usted sabe que tiene este tipo de presencia de estas proteínas anticuerpos. Usted no debe utilizar. Igualmente, si usted ya sabe que tiene esta situación, no fume. Esto es muy importante que usted lo reconozca. Si usted es de las personas que pasa mucho tiempo acostado o mucho tiempo sentado y tiene este antecedente de tener la presencia de estos anticuerpos anormales, que se les llama anticuerpos antifosfolípidos y que facilitan el desarrollo espontáneo de coágulos, usted no puede estar mucho tiempo sentado, ni puede estar mucho tiempo acostado, ni mucho tiempo sentado. Igualmente, se recomienda que usted se mantenga, si es posible, en movimiento o también pueda hacer cierta frecuencia de ejercicios donde usted eleva básicamente sus pies, facilitando que sus tobillos se eleven, que haya contracciones en los músculos de las pantorrillas para poder evitar que esa sangre quede más tiempo en una condición de un flujo bajo, sino que pueda fluir más fácilmente. Ustedes saben que a veces las personas, por estar mucho tiempo sentadas o mucho tiempo acostadas, la sangre fluye más lentamente. Y aquellos que les gusta cruzar las piernas y les gusta poner la pierna una sobre la otra y tienen este tipo de condición, tienen una mayor probabilidad de que el problema se presente. Por lo tanto, hay que estar conscientes de que hay situaciones que se deben evitar. Este tipo de procesos donde usted va a evitar las pastillas anticonceptivas y va a tomar estas medidas cautelares para evitar esta formación espontánea de coágulos.
Bien, amigos, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por habernos orientado respecto a este tema y a ustedes por la sintonía que nos brindaron. Así que ya para finalizar, vamos a compartir entonces este pensamiento para meditar, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita nuevamente con nosotros a la misma hora donde estaremos recibiendo sus consultas. Mañana usted es el protagonista de nuestro programa y puede llamar para hacer su pregunta.
Nos dice la Escritura aquí, precisamente en el capítulo 12 del libro de Génesis, el versículo 1, nos dice allí: Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aparece un personaje especial, muy importante dentro de los patriarcas que se mencionan en el Antiguo Testamento, Abraham. Y Dios se le aparece. Dios, en una forma personal, le hace un llamado especial. Así como tuvo Dios una relación directa de amistad con Noé. Así también ahora la tiene con este otro personaje que es posterior al diluvio. Y le hace un señalamiento. Le dice: Abraham, vete de la casa de tu padre y de tu parentela. Tenía que abandonarlo todo. Donde él había crecido, donde se había criado, donde tenía sus amistades, donde probablemente ya tenía sus negocios. Y el Señor le dice: deja todo y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué Dios le solicita esto a Abraham? Lo vamos a ver en nuestro próximo programa de Clínica Abierta.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.